Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este viernes 9 de febrero con Marta Ruiz de Un Vistazo y en un momento.
En una tarde en la que Juntos por Cataluña ha registrado en el Parlamento catalán la propuesta para modificar la ley de presidencia por la vía de urgencia con el objetivo de intentar investir presidente de la Generalitat al fugado Puigdemont en la distancia. El martes se lo estudia la mesa de la Cámara. Esquerra sigue sin sumarse a esta estrategia porque la frenaría el Tribunal Constitucional. Por otro lado, los letrados del Parlament han concluido hoy, aunque no por unanimidad, que no ha comenzado a correr los plazos para unas nuevas elecciones en Cataluña. Desde el Gobierno se ha pedido al presidente de la Cámara que proponga un candidato que pueda ser investido. Cataluña ha sido uno de los asuntos del Consejo de Ministros en el que se ha dado luz verde al Real Decreto que permitirá rescatar el dinero de los planes de pensiones a partir de los 10 años de su aportación. Será efectivo a partir del 2025. Para el PSOE, esta medida del Ejecutivo busca privatizar los derechos. Ricardo Rodríguez.
El PSOE ha visto en las medidas del Gobierno para incentivar la contratación de planes de pensiones privados una muestra más de un mantra constante del PP, el de convertir en negocio lo que para Carmen Calvo son derechos.
Privaticemos todo lo que podamos, llevemos a los negocios privados lo que para nosotros son derechos fundamentales y claro, es retrotraer este país 100 años para atrás.
Estas iniciativas le suenan a la número 4 de la Ejecutiva Federal a un intento de provocar inseguridad en la gente.
Un intento absolutamente nefasto de provocar la inseguridad a la gente sobre el final de sus vidas, sobre sus jubilaciones, pero es que es más. Esto provoca además una inseguridad enorme.
Así Calvo ha espetado a Mariano Rajoy si sabe quién puede ahorrar en este país.
¿Quién puede ahorrar? Pues los que tengan sobresueldo, los que se dediquen a las cosas que se dedican, porque los normales no podemos ahorrar.
A su juicio, ello supone la prueba de 9 que el Ejecutivo está paralizado y es incapaz de ofrecer soluciones.
Ciudadanos quiere que las lenguas cooficiales sumen, pero no resten a la hora de intentar acceder a la función pública. Para ello, van a registrar una proposición no de ley que han presentado hoy Alberto Escalante.
Con su iniciativa, Ciudadanos busca que las lenguas cooficiales no sean una barrera de entrada, dicen, a determinados puestos de la administración pública. Deben ser, según ha explicado José Manuel Villegas, un mérito a valorar en función del trabajo.
Me imagino un profesor que tenga que dar enseñar catalán o enseñar en catalán, pues lógicamente no será un requisito legal previo, pero en la oposición pues eso será un requisito, pero adecuado siempre al puesto de trabajo y no de una forma genérica. Es decir, no se le podrá exigir a un cirujano, o el mérito valdrá menos cuando el puesto de trabajo sea el de un cirujano, y obviamente no va a ser un profesor de catalán alguien que no sepa catalán.
Para ello, Ciudadanos propondrá modificar el artículo 56 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Según Villegas, el objetivo es evitar las situaciones que se están dando en algunas comunidades como Baleares.
Y la bolsa ha vuelto a cerrar en rojo. El IBEX 35 se ha dejado un 1,2%, casi un 6% a lo largo de toda la semana. Sigue el contagio de las constantes caídas de Wall Street.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Estamos en Francia, en París, Asunción Serena.
El ministro de Ecología, Nicolás Hulot, ha desmentido lo que califica de rumores ignominiosos y que publica hoy Hebdo. El semanario revela que una mujer presentó una denuncia contra Hulot por acoso sexual en 2008 y la denuncia fue archivada. La mujer, que es una nieta de Mitterrand, afirma que no ha participado ni quiere hacerlo en la revelación de estos hechos. Por otro lado, la justicia ha confirmado la expulsión de Jean-Marie Le Pen del Frente Nacional, al que echaron del partido por minimizar la importancia de las cámaras de gas usadas por los nazis. Pero al mismo tiempo, Le Pen podrá seguir siendo el presidente de honor del partido, lo que hace presagiar un animado Congreso Nacional el próximo mes de marzo. Además, Le Monde revela que el Comité Nacional contra el Tabaquismo ha presentado una denuncia contra 4 tabacaleras por poner en peligro de forma deliberada la vida de terceros. Están acusados de engañar sobre las tasas oficiales de alquitrán y nicotina, que según los casos sería de entre 2 y 10 veces superior a lo que dicen.
Italia-Roma, Eva Fernández.
Como la campaña electoral italiana está adquiriendo tintes poco ejemplares, el presidente de la República, Sergio Mattarella, ha tomado la sartén por el mango, advirtiendo sobre los riesgos que comporta el nacionalismo extremo y el odio étnico, en un momento en el que la inmigración está centrando el debate electoral. Declaraciones realizadas en vísperas del Día de la Memoria. Mañana sábado, Italia conmemora las masacres que practicaron las tropas yugoslavas entre 1943 y el 45. contra miles de italianos que fueron arrojados, algunos vivos, a las conocidas como foibes, profundas cavidades de piedra situadas en la frontera con Eslovenia. Aquel episodio se conmemora en el país cada 10 de febrero. Respecto a la inmigración, Matteo Salvini asegura que el Islam es contrario a los valores de los países occidentales. Silvio Berlusconi ha prometido mayor control sobre los ilegales y Matteo Renzi insiste en que es necesario salvar vidas en el Mediterráneo, aunque reste votos.
Vamos al Reino Unido, a Londres, Iván Alonso.
Aquí hoy se habla del escándalo que publica el The Times sobre altos cargos de la ONG Intermon Oxfam, que habrían organizado fiestas sexuales y orgías con prostitutas en Haití durante su misión humanitaria tras el terremoto de 2010 en el que murieron más de 200.000 personas. Este diario británico asegura también que la organización tapó y encubrió entonces denuncias de abusos sexuales en ese país por parte de sus trabajadores. Todo quedó en 3 altos cargos dimitidos y 4 despedidos. Es noticia también que el ministro para el Brexit, David Davis, ha asegurado que aprecia una contradicción fundamental en la postura de la Unión Europea respecto al periodo de transición para el Brexit, todo después de que el negociador jefe de Bruselas, Michel Barnier, advirtiese que este periodo de transición no está aún garantizado. Y hoy hemos conocido que 2 yihadistas británicos han sido detenidos en Siria, estaban enrolados dentro de Daesh y formaban parte de un comando terrorista llamado, conocido como The Beatles.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Tras apenas 9 horas, el presidente Trump terminaba con el segundo cierre del gobierno federal, firmando el presupuesto aprobado por el Congreso y que aumenta el gasto en 300.000 millones de dólares para los próximos 2 años, al mismo tiempo que eleva el techo de la deuda hasta el mes de marzo del año 2019. El Congreso aprobaba de madrugada el nuevo presupuesto tras superar los intentos de bloqueo realizados por el senador republicano Paul Ryan, que calificaba a los miembros de su propio partido, del Partido Republicano, como hipócritas por rechazar presupuestos con este mismo nivel de gasto presentados por la administración Obama y aprobándolos ahora bajo la presidencia de Donald Trump. Mientras aumentan las voces que piden la dimisión del jefe de gabinete del presidente, el general John Kelly, tras hacerse público que conocía los antecedentes de violencia doméstica de su principal asesor, Rob Porter. Porter dimitía esta misma semana de su puesto en la Casa Blanca. Hace apenas unos minutos, el presidente Trump le deseaba a Porter lo mejor, afirmando que había hecho un buen trabajo. Ninguna referencia en las palabras del presidente a las 2 exmujeres de Porter que denunciaron haber sufrido violencia física y verbal. Y siguen los números rojos en Wall Street. El Dow Jones está cayendo ahora mismo 420 puntos, que es un 1,76% de su valor. El S&P 500 pierde 40 puntos, un 1,50 de su valor. Y el Nasdaq, 74 puntos, que es un 1,04% de su valor.
Acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera en la ronda de corresponsales COPE. Damos ahora mismo las claves de la crónica internacional a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Haití, año 2010. El país devastado por un terremoto, miles de muertos y miles de personas en la miseria. En una casa alquilada de la capital Puerto Príncipe, algunos responsables de la ONG Oxfam contratan prostitutas locales, algunas menores, para sus vomitivas fiestas. El responsable, el belga Roland Van Hauwermeiren, de 68 años. El Times lo ha revelado y la indignación general es total. Pero cuidado, este comportamiento bochornoso e intolerable es aislado en el mundo de las organizaciones no gubernamentales y de los voluntarios que ayudan a muchas personas en el mundo. Por desgracia, puede haber un garbanzo podrido, pero no debe echar a perder el esfuerzo y el sacrificio de la gran mayoría de ONGs donde en su momento fue necesaria la profesionalización y donde siempre es imprescindible el control y las auditorías. Por cierto, es peor esconder lo podrido que sanearlo en su día asumiendo responsabilidades.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada viernes a esta hora, en La Linterna, en la cadena COPE, y como no podía ser de otra manera, Tenemos conexión con el cielo, con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo, presidente de los geógrafos españoles, Jorge Olcina. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo. ¿Qué
Como
tal?
Cada viernes nos toca saber qué tiempo tendremos el fin de semana.
Sí.
¿Frío?
Bueno, sí. Vamos, si quieres, a dar unos titulares muy rápidos.
Por favor.
Mira, sigue el frío el fin
Periodismo
de semana.
Periodismo así, titulares.
Bueno, pues sigue el frío, aunque va a ir a menos. Lo peor se va a concentrar, como está siendo habitual en estas últimas semanas, en la mitad norte peninsular. Canarias sigue con tiempo un poquito revuelto, especialmente el sábado en las islas más occidentales. Mañana sábado habrá chubascos en Baleares, que puede incluso alguno de ellos caer en forma de aguanieve o nieve en la Sierra de la Tramontana. También en Melilla puede caer alguna tormenta. Y luego otro problema para el fin de semana que hay que tener precaución son los aludes, especialmente en las zonas de los Pirineos, la cordillera Cantábrica, donde más nieve se ha acumulado, porque se ha ido acumulando nieve sobre nieve y no ha dado tiempo a sentarla, ¿no? Por tanto, bueno, atención, y a todos aquellos que quieran salir a la montaña sábado o domingo, que estén atentos a las posibles indicaciones. Por lo demás, mañana sábado, Juan Pablo, va a ser un día más tranquilo. Estamos en los momentos finales de un frente que desde el jueves y hoy viernes pues ha estado barriendo toda la península. Mañana sábado quedarán solo restos en el norte peninsular en forma de llovizna. Podría nevar por encima ya de 1.300, 1.400 metros, pero ya digo, se restringe todo a las comunidades del norte peninsular, sí. También a La Rioja, a Navarra, y va a quedar ahí, ¿no? Salvo lo que decíamos de Canarias, Baleares y Melilla. El domingo vuelve a entrar otro frente, Juan Pablo. Lo que ocurre sí. Es que habrá subido la temperatura. Vamos a notar que las temperaturas, especialmente por la mañana, van a experimentar una subida significativa, entre 7 y 8 grados respecto a lo que estamos teniendo hoy, tendremos el domingo. Y eso hará que lloverá más que nevará, y nevará solamente en la montaña del norte peninsular, ¿no? Y solo lloverá también en las comunidades del Cantábrico, en la zona pirenaica, cordillera ibérica, pero en fin, tampoco estamos hablando ya de cosas de gran importancia en el resto. Más sol que nubes y un tiempo que, bueno, poco a poco entramos en una tendencia a tranquilizarse, a mejorarse, a pasar menos frío, por así decir.
Por cierto, hablando de frío, récord de bajada de temperatura esta pasada madrugada, ¿no?
Bueno, sí,
se ha señalado, ¿no?
Sí, se ha señalado que en el Pirineo de Gerona, en una localidad, en Das, se han registrado un menos 23 grados, pero no es el récord absoluto, ni mucho menos en España, Juan Pablo. Vamos a dar tres datos. En el año 56, en febrero, se registraron menos 32 grados en un lago del Pirineo de Lérida, menos 32 grados. En diciembre del 63 se llegaron a menos 30 en Calamocha, aunque realmente se ha comprobado que es en el municipio de Fuentes Claras, muy cerquita de allí. Y en enero del 71 se registraron menos 24 en Albacete, ¿no? Bueno, está el famoso cuadrilátero del frío español, Molina de Aragón, Calamocha, Teruel y Albacete, que es donde normalmente, salvo en las zonas pirenaicas ya a gran altitud, en ese cuadrilátero es donde se concentran los fríos mayores de la península ibérica.
¿Qué quieres contar de la sal?
Pues mira, que se utiliza sal. La gente piensa que la sal funde el hielo. No, lo que hace es que al mezclarse la sal con el agua de la nieve o del hielo, genera otra nueva sustancia con un punto de congelación mucho más bajo, ¿no? Y por tanto, claro, si está el ambiente a menos 5 grados, al mezclarse la nieve o el hielo con la sal, ese punto de congelación baja hasta menos 10 y por tanto ya no se congela, ¿no? Lo que haya ya sobre el suelo o lo que pueda caer. Es una sustancia muy barata que se utiliza mucho, aunque también tiene el efecto, nos está señalando, que es corrosiva. Si se emplea en grandes cantidades, pues bueno, puede afectar a la vegetación próxima a las carreteras, ¿no? A elementos que haya de infraestructura en las carreteras y demás. Pero sí, es lo más utilizado. En algunos países lo mezclan con arena para provocar un mejor agarre de los neumáticos en las carreteras, ¿no? Y hay otro tipo de sales, lo que pasa es que son más contaminantes y más caras, ¿no? Por eso, bueno, normalmente vemos que los quitanieves lo que tiran es sal, la sal común, ¿no? El cloro sódico, ya digo, porque es el elemento más barato, ¿no?
Vas a pasar frío este fin de semana, un poco menos, pero sobre todo en el norte mucho frío. Ese es el pronóstico del tiempo, querido Olcina. ¡Que te vaya bien!
Sí, esta situación de invierno.
Adiós.
Un fuerte abrazo.
Nos metemos en el cine con García Pellegrín y el Cinexin.
La última de Clint Eastwood, la cara B del universo Disney, o un documental lleno de esperanza sobre niños enfermos. Es viernes, es día de estrenos, 15-17, tren a París.
Nos han elegido para esta gran obra.
Nunca
tienes la sensación de que la vida te empuja hacia un propósito mayor.
En agosto de 2015, tres jóvenes norteamericanos de viaje por Europa se enfrentan a un terrorista en un tren con destino a París y 500 pasajeros. La película cuenta la historia de estos tres amigos heroicos que se interpretan a sí mismos. Siguiente estreno de Florida Project.
Si trabajas, ¿quién cuida de Mooney?
¡Tú no eres mi padre!
Es que no quiero ser
tu
padre.
¡No me puedes tratar así!
La película narra las travesuras de una niña de 6 años que vive en un mundo marginal. El contraste entre la magia de Disney World y la precariedad con que viven miles de familias alrededor de ese parque temático en Florida es la urdimbre de esta aclamada producción indie dirigida por Sim Baker. Más madera, ganar al viento.
Estar enfermos no nos impide ser felices. Dejamos a un lado las preocupaciones y vivimos con ello.
Conmovedor documental sobre cinco niños con enfermedades graves. La periodista y escritora francesa Anne Dauphine Julien, que perdió a dos hijas por ELA, aborda en este documental la historia de supervivencia de esos cinco niños. Además, vuelven las dos películas que triunfaron en los pasados y recientes premios Goya. La librería y Andía se reestrena hoy en 150 cines. La cinta de Isabel Coixet, que se llevó los cabezones a mejor película, dirección y guión adaptado, recaudó en taquilla 2,5 millones de euros. La fábula de Aitor Arregui y John Garaño sobre el gigante de Altxo, que se llevó contra pronóstico 10 Goyas, es ya la película en euskera más vista de toda la historia, con 100,000 espectadores en las salas.
Tenemos un mensaje de Securitas con Belén.